Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén. Santo Padre Rubio,
ruega por nosotros.
Si recordáis el retiro pasado, hablamos de cómo las religiones tienen todas ellas la creencia en el más allá, ¿no? Por eso decíamos ese embalsamamiento de las momias de Egipto, el poner comida en las tumbas. Hay un pensamiento universal de que hay otra vida, además de esta, hay otra vida de manera muy distinta de la actual. Esta ansia de vivir eternamente es lo que ha dado lugar, como sabéis, a las utopías. La utopía es como un sueño que tiene la humanidad, algo a lo que aspira, pero que por antes no se podrá conseguir nunca. Por ejemplo, tenemos utopías famosas, ¿no? La utopía, la República de Platón, que no es una utopía. La Ciudad de Dios de San Agustín, pues es otra utopía. La utopía de Santo Tomás Moro, el paraíso del proletariado de Marx, en que ya el hombre será felicísimo y tal, después de toda la revolución comunista, el reino de Dios de la literatura apocalíptica y de la predicación de Jesús. Esto es como una utopía en este momento, pero es lo bonito que sabemos que esa utopía es la única que realmente se va a cumplir. Decía Herzblot, era un judío, yo le dije, ¿sabes? Porque me interesaba mucho, ¿verdad? Estuvo en los campos de concentración, ¿verdad? Y es un gran filósofo, un hombre, y dice, donde hay religión, hay esperanza. Donde hay religión, hay esperanza. Todas las religiones constituyen como un matriz, una matriz, ¿verdad?, de la esperanza. ¿Por qué? Porque en ella se plantean las grandes preguntas que no se las hacen la mayoría de la gente. ¿Qué será del hombre? ¿Qué será del mundo? ¿Cómo será el más allá? La religión intenta responder, ¿no?, a estas preguntas. El cristianismo dice que él sabe responder con certeza a lo que va a suceder cuando abandonemos esta tierra y nos adentremos en el más allá. Yo sé responder, dice el cristianismo. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues sencillamente en la palabra de Dios. La luz que tenemos los cristianos para el otro mundo es sencillamente la palabra de Dios. En medio de la oscuridad y de los miedos del mundo pagano, los cristianos eran como una esperanza, una especie de luz en la noche, ¿verdad? Y por eso en una de las cartas, es como San Pedro le dice a los cristianos, tenéis que saber dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pida. Oye, ¿tú por qué crees que vas a vivir eternamente, que no vas a quedar en la tumba? Dice San Pedro, dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pida. ¿Y qué nos dice el cristianismo? Pues el cristianismo nos dice algo tan sencillo como este, estamos ya acostumbrados a verlo, a reflexionarlo, y a veces no nos impresiona. Pero cuando ves tú que las demás religiones están prácticamente ciegas o semiciegas, pues dice, oye, el cristianismo es una luz esplendorosa. El cristianismo nos dice que el verbo, la palabra de Dios, un día tuvo la ocurrencia de bajar a la tierra, se hizo uno de nosotros y se llamó Jesús de Nazaret. Con él todo cobró sentido. El plazo de espera había concluido, que es como empieza Jesús a predicar, ¿recordáis? Se ha cumplido el plazo, convertíos y creed en el Evangelio. El plazo ya está cumplido. Eso cambiaba todo. La muerte ya no era el final, sino un paso nada más hacia otro mundo, otra dimensión. Con la muerte de Cristo en la cruz, el hombre recobraba la inmortalidad con la que fue creado. No olvidemos que nosotros fuimos creados, en el mismo padre, con inmortalidad. El Hijo de Dios, Jesús, era el hombre nuevo, y el ser humano estaba destinado a imitarle. Por eso era Jesús, aprendí de mí, fijaos en mí. Cristo, con su muerte redentora, rompió las gruesas cadenas del pecado y de la muerte. Yo me acuerdo cuando estudiamos historia, me acuerdo mucho de Sancho el Fuerte de Navarra, ¿no? Cuando están los sarracenos que entran por Andalucía y está mira Mamolín allí con aquella una tienda enorme y unas defensas, y Sancho el Fuerte de Navarra, que debe ser un gigante, con las mazas rompió todo aquello, y es cuando se gana la batalla, ¿no? De la famosa batalla de las Navas de Tolosa, 1212, ¿no? Bueno, pues es un poco así, ¿no? Diríamos, Cristo rompe esas cadenas del pecado y de la muerte a nivel de humanidad. Por eso los primeros cristianos decían con San Pablo, Cristo es nuestra esperanza, lo tienes en la carta de los Colosenses, Cristo es nuestra esperanza. Y San Agustín escribía, Cristo resucitado realizó lo que para nosotros es todavía esperanza. Claro, Cristo ya resucitó, yo todavía no, pero voy a resucitar. Realizó lo que para nosotros todavía es esperanza. No olvidemos que por donde pasó Cristo, pasamos también todos nosotros. Esto es muy bonito, ¿verdad? O sea, la vida de Jesús es como un plano por donde pasó Él y pasamos nosotros. Por eso nosotros tenemos sufrimientos como los tuvo Jesús, tenemos alegrías como las tuvo Jesús, ¿verdad? De tal manera que Cristo es como el espejo del hombre, ¿eh? El espejo del hombre. ¿Qué es lo que San Pablo lanza ese grito de triunfo ya al final de su vida, ¿no? Cuando dice San Pablo, de tal manera me he identificado con él, con este espejo, que yo mismo me he hecho como quien dice ese espejo, ¿no? Vivo yo, ya no yo, ahora es Cristo el que me vive. Ya me he identificado con él. Soy un pequeño Cristo en miniatura, porque Cristo es el ideal del cristiano. Yo se trata de ser como él, ser como él. Con Cristo la vida sigue siendo dramática, porque ahí están los accidentes, el cáncer, sigue siendo dramática, pero no trágica. ¿Por qué? Porque lleva consigo un sentido que lo ilumina todo, también es más allá. Hay un sentido que atreve a la vida. Este año nuestros retiros van a versar, no está pensando mucho, pero creo que vale la pena, sobre los novísimos. Hemos visto la muerte, hoy vamos a ver el juicio, el infierno, el cielo, la vida sobrenatural, el purgatorio, porque es importante, ¿verdad? Son estas grandes columnas de la fe. En el retiro de noviembre pensamos en la muerte. Hoy vamos a pensar en el juicio. Kissinger murió ayer. Ha pasado ya el juicio particular de Cristo. ¿Cómo lo habrá pasado? Yo no quisiera estar en su pellejo. Y él habrá hecho cosas buenas. Pero ha tenido tal influencia en todo el mundo que te echas a temblar, ¿verdad? Bueno, pues hoy pensamos en el juicio. Hay lo que llamamos el juicio particular, que es el que pasamos inmediatamente después de morir, y es, diríamos, el definitivo, tal como entonces se ha juzgado, así nos quedará para siempre. Y luego el juicio universal. De ambas realidades Jesús nos habla en el Evangelio a través fundamentalmente, como se ve, de parábolas y de frases, ¿no? Recordemos algunas de sus parábolas. Las 10 doncellas, ¿qué pasa? Que 5 pasarán a la boda, pero 5 se quedarán fuera. La mismo, el mayordomo infiel, ¿qué pasa? Pues que el amo le llama y le exige cuentas, oye, a ver cómo va esa administración, y acaba despidiéndole, porque lleva mal la administración. Conservamos frases de Jesús en esa dirección, por ejemplo, a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Ya dice la Escritura que los que están en cargos de gobierno importantes que influyen en mucha gente van a tener un juicio mucho más severo, dice la palabra de Dios. Hasta de una palabra ociosa, decía Jesús, tenéis que dar cuenta. Hasta de una palabra ociosa. Del lado que caiga el árbol, de ese se queda. Que haya derecho, pues ahí te quedas para siempre, o a la izquierda. La Sagrada Escritura tiene una frase muy famosa, que no es de Cristo, pero está en la Escritura. si prego. Lo que dice en latín, statutum est semel mori, post hoc judicium. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Por eso la Iglesia habla del juicio particular y luego también, como veremos, del juicio universal. Del juicio particular habló Jesucristo, claro que habló, ¿eh? Habló, por ejemplo, en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, Cristo habla del juicio particular. Muere Lázaro, dice, inmediatamente va al paraíso. Muere Epulón, inmediatamente va al infierno. Es lo mismo el hombre necio, ahí ya habla también Cristo del juicio particular. El hombre necio que tiene una cosecha muy grande, tira los grandes edificios que tenía para coger el grano, porque ya no le cabía, hace unos graneros mucho más grandes, que ya se tumbó en la cama. Ahora ya come, bebe, banquetea, da tu buena vida. Necio, lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Bien, hablo del juicio particular. Y del juicio universal, pues ahí tenéis el capítulo 25 de San Mateo, que merece la pena. Ahora que vamos a entrar en tiempo de Adviento, pues, y revisarlo. Fijaros cómo el último domingo del año litúrgico, quitando, ¿verdad?, es el juicio, cuando en la fiesta de Cristo Rey, digamos eso, tú me abres, me diste comer, tú ves, por ahí te voy a juzgar. Y luego el primer domingo de Adviento, que ya está a caer, fijaros que es también habla de escatología, diciendo, mira, vas a empezar un año, ten presente esto, que tendrás que dar cuenta de tu conducta, tenlo presente. Y al final del año es cuando dice, oye, este ha sido el paradigma, ¿qué tal te ha ido? ¿Has cumplido esas directrices que nos da en ese año que ha pasado? ¿Qué tal te ha ido? Por eso siempre son dos pasajes escatológicos, tanto al final como al principio del nuevo año. De los dos, el que más nos interesa a nosotros de los dos juicios es naturalmente el juicio particular. Alguien ha definido a la muerte con estas palabras: momentum aquo pendet eternitas. Es un momento del que depende toda la eternidad. Un momento. El destino del hombre después depende de una decisión radical y definitiva que acontece en el momento de la muerte. Al romperse ese lazo tenue, ¿verdad?, pero profundísimo al mismo tiempo, de el alma y el cuerpo, la unión, cuando se rompe ese lazo de cuerpo y alma, el alma, como es un espíritu inmortal, se va, abandona ese cuerpo y abandona ese mundo de sensaciones, de cosas, de sonidos, entra en otra dimensión. Sí, ahí está el cuerpo intacto, pero ya no es fulanito de tal, fulanita de tal, es un trozo de carne. El alma ha huido, es inmortal. En esa dimensión extramundana nada hay que pueda distraerte, el alma, no hay nada que la pueda distraer. Se contempla a sí misma con toda claridad, ve lo que fue y lo que no fue, y al verse, se juzga y asume la situación que le corresponde. Porque en el juicio, yo me veré, diríamos, con la verdad desnuda de mi cuerpo y de mi ser, ¿verdad? Me veré con la tal que soy. Esta es la verdad de mi vida. Entonces, él mismo se juzgará. O sea, no es que Dios nos juzgue. En realidad, te vas a juzgar tú. No será tanto Dios el que juzgue al ser humano, cuanto éste mismo dará su propio veredicto e irá espontáneamente al lugar que él mismo verá que es el suyo, el que en justicia le pertenece. Sucederá como con los condenados, ¿verdad?, que no es Dios el que los manda al infierno, sino que son ellos mismos los que fabrican su infierno. Me acuerdo estando yo en Villagarcía de Campos, estamos en la vendimia, recogiendo las vides, es una gozada, unos cantos con los carromatos llevando las uvas. Bueno, y me acuerdo que una señora, hablando en ese porqué de los sarmientos que habían hecho una pequeña hoguera, estaban quemándolos, dice, yo no concibo cómo Dios va a mandar a mi hijo al infierno. No, pues, digo, así es, porque Dios a nadie manda al infierno. Es que yo eso nunca lo haría, tirar a mi hijo, decía ella al fuego, ya hablan los cantadores del infierno. Y digo, no, claro que no, Dios santa y nada. Ahora tú imagínate que tú no quieres, no mandas a tu hijo a esa hora, claro. Pero si tu hijo se tira porque le da la gana, ¿qué? ¿Qué haces? Es un poquito esto, ¿no? Dios no condena a nadie, a nadie. Es el propio ser humano quien se condena a sí mismo. Recordar, me acuerdo en el famoso juicio de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquella expresión que dijo el capitán Hans al ser condenado a muerte. Dijo él, dice, nos apartamos de Dios y ahora tenemos que morir. Nos apartamos de ahora tenemos que morir. No hemos de tener miedo, por tanto, ni a la muerte ni al juicio. Miedo no, porque los miedos nunca son de Dios, igual que la angustia, eso nunca es de Dios. Esta palabra de miedo no aparece en el Evangelio. Pero sí encontraréis con frecuencia palabras como estas. Vosotros estad preparados. Vigilad. Cuando menos lo penséis, llega el Hijo del Hombre. Todo eso en el Evangelio aparece con frecuencia. No hemos de tener, pues, miedo a la muerte, pero sí hemos de tener miedo a vivir de espaldas a Dios. A eso sí que hay que tener miedo, de espaldas. Es lo que nos dice Jesús. No tengáis miedo a los que solamente pueden matar el cuerpo y no pueden hacer más. Temed al que puede dañar alma y cuerpo, a ese sí que habéis de temer. Os lo digo yo, palabra de Dios. Es verdad de fe que hasta el último instante de nuestra vida el Señor está ofreciendo al hombre la gracia necesaria para salvarse. Esta es una verdad de fe cristiana importantísima. Dios siempre está, hasta el último segundo, está con su misericordia y con su gracia al lado del hombre. Y en este sentido, claro, lo más importante es vivir habitualmente abierto a Dios, vivir abiertos a Dios, porque eso crea en el hombre una actitud de acogida, de recepción, si estoy abierto a Dios. Y si tengo en la vida la actitud de acoger los mandatos y los deseos de Dios, de decir sí a los planes de Dios que tenga en mi vida, como dijo, por ejemplo, la Virgen del sí, entonces no tengo por qué temer el juicio posterior a mi muerte. Yo intento estar abierto al Señor. Cierto es que un pecador que ha vivido años y años alejado de Dios, en el momento final de la muerte podría convertirse, evidente, puesto que la gracia siempre está a su puerta. Pero lo probable es que quien vivió toda la vida rechazando a Dios no cambie esa actitud en el último momento. Claro, lo más probable, yo siempre estaba, en el último momento, ahora, pues no es lo normal. Hay excepciones, por supuesto, por ejemplo, una de ellas, el buen ladrón. El buen ladrón ha vivido una vida como el otro, como el malo. Dispara y con crímenes y con robos, ¿verdad? Pero la puerta de la misericordia estaba ahí, en Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre se abrió a Jesucristo al ver la paz con que sufría, cómo pedía incluso por los enemigos que le estaban crucificando. Este hombre dice, aquí hay algo especial. Y es cuando lanza su petición. O sea, que esa abertura a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En cambio, el mal ladrón, sabemos que los dos al principio, lo dice el Evangelio, blasfemaban de Jesucristo. Se reían de él, le injuriaban. E empiezan los dos blasfemando contra Cristo. Pero al final este hombre cae y se abre a Dios. El otro no se abrió a Dios, quedó. Bien. Por eso Jesús insiste en las parábolas, ¿verdad?, en la vigilancia, el estar despierto, esperando a que su amo llegue para abrirle la puerta apenas entre y llame, ¿no? De modo que, evidentemente, que siempre la gracia de Dios está ahí y puedo convertir. Pero yo no esperaría a eso. Si durante toda mi vida he estado en la espalda de Dios, lo más probable es que en esos momentos siga dando la espalda. El momento de la muerte está muy ligado con el pasado del hombre. No solemos decir, ¿no? Tal como se vive, se muere. Y en parte lo ves. Por eso la decisión en la hora de la muerte no es una decisión inicial, sino más bien final, que suele ser lo que el hombre permitió que floreciera antes en su vida. En mi vida he prohibido, la avaricia de una manera brutal, la lujuria. Bueno, pues lo probable es que esa decisión final, si toda la vida has estado así, difícilmente la podrás cambiar. Normalmente el hombre se abrirá o cerrará hacia lo mismo a que se abrió o cerró en la vida. Por eso las advertencias abundantes de Jesús. Ahora en el Adviento, también que está haciendo la advertencia. Estad preparados, que pretenden conseguir en nosotros una disposición permanente de apertura al Señor. Mira, yo, Señor, voy a vivir abierto a ti. Quizás lo más bonito de las postrimerías, eso como sabéis, muerte, juicio, infierno y gloria, y añadiremos purgatorio, es que ya las estamos viviendo aquí abajo. O sea, yo el infierno ya lo estoy viviendo, y el cielo también, y el juicio también lo estoy viviendo. Y dices, bueno, ¿y cómo? Pues mirad, en ocasiones vivimos algo de lo que es el infierno. Yo recuerdo dando unas convivencias en Granada, había una chica de COU, por cierto, que pues les pusimos como unas preguntas, ¿no? Una de ellas, que ¿cómo te sientes en tu casa? Y entre las muchas respuestas que había, ¿verdad? Pues una de ellas, una chica respondió, en mi casa me siento fatal, no hay más que peleas. Bueno, no hay más que peleas, es un infierno, no hay más que peleas. Bueno, pues esta chica de alguna manera está experimentando un poco el infierno al ver esa tensión grande en casa. O vivimos momentos también muy gratificantes, ¿no? ¿Cuántas veces me oye, pasé un rato contigo, pasé un rato de cielo? ¡Qué bonito! Aquello fue maravilloso. Tenemos cierta experiencia de lo que es el infierno, lo que es el cielo. Y el juicio, pues también. Estamos viviendo el juicio cuando nos decidimos por hacer esto o lo otro. Por ejemplo, yo decido ayudar a un necesitado o pasar de largo. Bueno, ya, en el fondo estás viviendo el juicio. Optas por abrirte a una cosa y cerrarte a la otra. O también por una acción o por otra. Voy al cine o voy al hospital para ver a una amiga que está de forma muy grave. Es una opción que tomas, estás decidiendo lo que un día decís, ¿verdad? Al final de la vida será la decisión radical. Pero ya a lo largo de la vida tomamos muchas decisiones que suponen apertura a Dios o más bien alejamiento de la que sea en grado pequeño, ¿no? Bien, eso respecto al juicio particular, ¿verdad? Yo, Dios, no quiero hablar de Kissinger porque he estado oyendo una serie de cosas sobre él, ¿verdad? Kissinger, ¿verdad? Es tremendo, o sea, un hombre de una potencia tremenda, ¿verdad? Más que intelectual era un hombre práctico. Pero yo me imagino al llegar ante Cristo y haber tenido esa responsabilidad inmensa en el mundo, que en gran parte fue diseñado por él a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con una serie de cosas que ha habido ahí, como era el aborto, es él que lo promueve en gran parte, ¿verdad? A través de las ideas, y muchas otras cosas, ¿no? Y también cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Pero en conjunto, ¡qué responsabilidad terrible! Entonces, estás ante Cristo como un muchachito de escuela. Porque estos grandes hombres, qué sé yo, Gorbachev, Franco, Margaret Thatcher, De Gaulle, todos estos grandes políticos, como os lo digo, claro, ante Cristo un día, Cristo es el que les va a juzgar. Oye, ¿qué hiciste? Te di muchísimo poder. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Verdad? Y estarán ahí pues como niñitos de escuela y Cristo dará su veredicto. El juicio universal, ¿verdad? Que lo tenéis en el capítulo 25, es importantísimo. ¿Para qué? Ya diríamos, la suerte del hombre está fijada en el momento de que emigramos de este mundo, ¿verdad? Pero el juicio universal, entonces, ¿para qué es? Pues es para poner en claro el actuar que Dios ha tenido a lo largo de la historia humana. Será el momento de escuchar el verdadero juicio de Dios. Es decir, Dios hará comprender su pensamiento acerca de todo el decurso de la creación. ¿Por qué la creación, el mundo, ha ido como ha ido con todos los avatares que sabemos de la historia, de guerras, de injusticias brutales? Bueno, pues Dios va a decir, señores, yo tengo razón. Lo que he hecho, bien hecho está. Y ese va a ser el juicio final, fundamentalmente. El juicio es el momento culminante, es la hora de la verdad. Lo que estaba latente se va a hacer patente, todo el mundo lo va a ver. Lo que estaba escondido va a quedar revelado. ¿Cuántas veces decimos, ¿verdad?, en nuestra vida, pero cómo el Señor ha permitido esto en mi vida? Yo lo he dicho cuando lo de la columna, pero hombre, el Señor, yo que tenía una salud de hierro y estaba, me comía el mundo todavía, y ahora me mandas esto, y yo lloraba y no, pero no lo entiendo, ¿verdad? Bueno, pues cuántas veces en otros libros, ¿cómo el Señor ha permitido esto en mi vida? ¿Qué sentido puede haber ahí? No lo entiendo. Entonces veremos que todo cobraba sentido. Dios tenía razón en todo lo que hizo, en todo lo que permitió o dejó de hacer. Dios siempre tiene razón, siempre tiene razón. Es como cuando nosotros miramos la cara oculta de un tapiz, de estos tapices fantásticos que se ven en el parque, ya ven una maravilla de tapices. Bueno, pues en realidad, si miras por el envés del tapiz, ¿qué es lo que ves? Pues una selva inmensa de hilos e hilos de todos los colores, de todos los tamaños, que se cruzan, que se entrecruzan. Aquello es un revoltijo que no hay por dónde cogerlo. Pero, ¿qué pasa cuando contemplamos la cara del tapiz? No el envés, sino la cara. Pues que quedamos extasiados ante la belleza de un tapiz, ¿no? Que aquellos hilos, aparentemente desconectados entre sí, han creado una espléndida belleza que nos extasía. Y hasta que gracia, pues hay un fin. Recuerda, en esta vida solamente vemos el envés del tapiz, porque la verdad, solo vemos el envés del tapiz. Por eso no acabamos de comprender su belleza. Pero Dios, que es el mejor tejedor de tapices, pues nos hará ver, mira, lo que pasó en tu vida no fue así al tuntún, no. Todo está programado, dejándote la libertad, porque tú fuiste libre de hacer aquello o omitirlo, pero yo, ¿verdad?, me arreglo, que es la providencia, ¿no? Dios se arregla para lograr sus fines sin quitarnos la libertad, que es lo grande. Siendo libre, Dios conduce los sucesos al fin que pretende del reino de Dios. Recuerda, en esta vida solamente, como digo, vemos el envés del tapiz, y por eso no acabamos de comprender los planes de Dios. No olvidemos esto: Dios siempre tiene razón, Dios siempre acierta. En Auschwitz acertó, y esperamos cómo para, pues ya de todo, porque todo eso, ¿verdad?, en el plan de Dios ha servido para también muchísimo mal que se hizo, pero Dios lo reconduce para hacer bien. Y decir esto jamás. Yo me acuerdo cuando estuve en Alemania, que fui, me gustó mucho, digo, me gustó tristemente, pero estuve viendo el campo de concentración de Dachau, al lado de Múnich, ¿verdad? Y realmente es espantoso ver los hornos crematorios, el arroyo ahí, con todas las alambradas electrificadas en aquel tiempo, o sea, terrible, los garfios en que colgaban a los prisioneros en un tormento, ¿no? Bueno, y me acuerdo que al salir, va saliendo, está viendo de grandes fotos en el hall, y al salir, al final, pone esto: saldrá usted horrorizado y se preguntará, ¿por qué sucedió esto? Pues esta exposición la hemos hecho para que nunca más vuelva a realizarse. haga llena de demasía. Bueno, pues algo así, diciendo, ¿verdad? Esto no tiene que volver jamás. Y en todo lo de hoy, pues en el fondo, la humanidad ha ido sacando también sus conclusiones. Es verdad que incidimos en otras cosas, pero que en el fondo hay una enseñanza de Dios decir, esto no, ha pasado, pero esto no es el camino. Bajo otro punto de vista más práctico, lo que viene a decir Jesús en el capítulo de San Mateo, yo creo que esto es lo principal con lo que me gustaría que nos quedásemos, ¿verdad? Fijaros que está hecho con una solemnidad enorme. Cuando venga el Hijo del Hombre al fin de los tiempos, rodeado de todos sus ángeles, millones y millones de ángeles, con gran pompa y majestad, se sentará en su trono y pondrá toda la humanidad delante de él. Y como un pastor, separará las cabras de los cabritos. Y dirá a los unos, benditos de mi Padre, venid a poseer el reino que os está preparado desde la creación del mundo. Esto siempre ha sido pensado en vosotros. O apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que yo había creado para el diablo y sus ángeles. Y ahora me seguís vosotros porque habéis tenido la conducta diabólica. Y entonces dará la razón. ¿Verdad? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, que ya sabemos, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Lo que nos dice aquí es que lo más importante en la vida humana es amar, ¿verdad? Amar. Y yo reconozco que amar es difícil. ¿Por qué? Porque amar es salir de uno mismo, olvidarte de ti, es dar, no solo dar, sino darte, salir, como dice San Ignacio, de nuestro propio amor, querer e interés, siempre es salir de uno, y eso nos cuesta, él nos cuesta. Entonces, ¿verdad? El hombre está hecho, como el anillo para el dedo, el hombre está hecho para amar. No estamos hechos para otra cosa, solamente para amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios y a los hermanos, lo que decía Jesús. Aquí está toda la ley de los profetas. Amarás a Dios con todo el corazón, al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Por tanto, si tomamos bien esto en serio, ¿verdad? Y lo pensamos, ¿verdad? Yo he venido al planeta azul para amar. Estás casada, tu marido, tus hijos, lo primero, y luego ya círculos cada vez más grandes, ¿verdad? Porque hemos de amar a todos, incluso a los propios enemigos, que dice Jesús. O sea, de amar no nos exime nadie. Amar y perdonar. Y fijaros cómo, cuando una persona no perdona y se llena de odio contra otra, ¿qué pasa? Que lo pasa mal, ella misma lo pasa muy mal. ¿Por qué? Porque su corazón, que está hecho en esta dirección, resulta que lo fuerza para que vaya a la otra. Y el corazón humano no está hecho para odiar, para tener rencores, no. Esos son como zarzas que no estás a gusto. Estamos para amar y perdonar. Pero pues, digo, si nos tomamos en serio esto, yo he venido a amar, esto cambiaría nuestra vida. El ser humano maneja mucha clase de energías y poderosísimas. Por ejemplo, la energía eléctrica, tremenda, la energía atómica, la energía del gas, la energía del petróleo, infinidad de energías. Pero mayor energía que todas estas anteriores es la energía del amor, que es lo que la gran intuición de Luther King, cuando en aquel famoso meeting en Washington, ¿verdad? Cuando decía, el día que el hombre caiga en la cuenta de que el amor es una energía enorme y que tiene poder, el amor tiene poder, ese día la humanidad cambiará y se hará de una tierra vieja una tierra nueva, que en el fondo es lo que nos dice la palabra de Dios. El día en que el hombre se decida de verdad a usar esta energía del amor, como quiere Jesús, amar a Dios y a los hermanos, ese día va a brotar un cielo y una tierra nuevas, que es la utopía de Jesús. Brotará un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces se cumplirá esa utopía de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues nosotros estamos aquí para ayudar a realizar esa utopía. Lograr que la gente se haga. Que la gente, diríamos, el mundo se podría dividir en todos hijos de Dios y todos hermanos entre sí. Esto es lo que quiere Jesús, ¿verdad? Para eso ha venido, que todos hijos y todos hermanos. ¿Verdad? Como veis, es todo un reto, ¿no? ¿Verdad? Llevamos siglos con esto. Y claro, el hombre tiende a nuestra naturaleza, tiende al egoísmo, al odio, al enfrentamiento. Y Jesús dice, no, no, no. Bueno, pues pensemos un poco esto, ¿verdad? Primero, en particular, Kissinger lo sufrió ayer, que es cuando muere, ¿verdad? Edipo, pero una figura así, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros tendremos nuestro propio juicio, que es lo definitivo. Y luego, juicio universal es para que Dios, nuestro Señor, ante tantas cosas como decimos, bueno, esto no hay derecho, esto no sé qué, esto no tiene ni pies ni cabeza, pues Dios dirá, esto tiene pies y cabeza, porque yo tengo siempre razón, porque soy el Dios infinito, la sabiduría infinita, la providencia infinita.